agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Chile Público, desde Copiapó hasta Punta Arenas, en todas las señales de Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile. Si tú estás en Talca, la tierra del sol del Maule, allá somos 94.5, en Concepción 88.1, en Copiapó 101.3, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas 100.3, en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile, por ejemplo, y en toda la región metropolitana somos 92.1. Prefiere ver la radio, entonces canal 166 en Sapin TV, 143 en GTD, 15 en Bit y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. La fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026, el Festival de la RM. Dos noches imperdibles, con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, mira, Franco el Gorila, epa, María José Quintanilla, Martin White. ¿Por cuál de esos tres va usted?
Martin White es muy bueno. Lo escuché ahora hace poco, no sabía quién era. De verdad.
Estaba medio viejo para Martin White.
No, gran descubrimiento.
Sábado 31, una noche histórica con Los Bunkers, Daniela Castillo, Américo y el humor del Pastor Rocha. Además, las tradicionales competencias vocales, internacionales y rancheras que hacen historia en Paine, viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compre tus entradas en eventrit.cl, no te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026, invita la ilustre Municipalidad de Paine. Usted ya lo escuchaba, al señor Ignacio Bustos, como es tradicional. Este verano, además, no podemos traer al sol de México. Entonces dijimos, bueno, traigamos al sol del Maule.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este... Es un verano extraño, fíjese.
¿Por qué? ¿Por las lluvias?
Por las lluvias, por el clima. Siento que ha estado distinto, quizá al verano típico nuestro, ¿no es cierto? Que es candente, ese verano caliente se ha, al parecer... cambiado un poquito, ¿no?
Puede que sea porque se está acabando este gobierno, entonces estamos... Es como una primavera que empezó a florecer en Chile.
O tal vez las tempestades empiezan a aparecer
que vienen
antes.
En camino.
Las tempestades que vienen en camino empiezan a aparecer con premura. Fíjese que algo que conversamos la semana pasada fue tema también en otras conversaciones durante los días siguientes. A ver. Y tengo una convicción.
Otra más. Tengo una convicción. Se va a sumar a su ideario.
Tengo una convicción. Creo que... el gobierno entrante y el gabinete, particularmente el gabinete, más que el presidente, tienen una misión de alta complejidad. Creo que las formas de gobernar, no solamente en nuestro país, sino que en términos generales, la gobernabilidad en el planeta está muy jodida. Fíjese, en Estados Unidos gana el presidente Trump con gran respaldo, ¿no es cierto?, con mucho poderío, lo vimos el año pasado, negociando de manera unilateral, amenazando con aranceles a la Unión Europea, a todos los países en general. Y hoy día hay una situación de inestabilidad, claro que no quiero decir que hay una situación extendida de ingobernabilidad en Estados Unidos, pero las políticas de control con la migración irregular en Estados Unidos, impulsadas por Donald Trump, sí generan un clima de confrontación. Lo mismo ocurre en el resto del mundo, y si usted quiere, para otros tipos de gobierno. Las protestas en Irán, que ya cobran miles de personas muertas, con cifras...
Creo que usted es el primer progre que escucho hablar algo de
a ver,
de las muertes en Irán.
Es que uno no puede ser progresista y validar ese tipo de régimen, pues.
Bueno, pero es que mundo, hay una parte importante del progresismo en Chile que está dispuesto, o a lo menos a mirar para el lado.
No, mire, obtuso, duro de cabeza, hay en todas partes. En todas partes. En la izquierda, en la derecha, en Chile, en China, en Irán. Y si uno cree en el progreso de la humanidad, en la igualdad, en la justicia social, en la libertad, no puede estar de acuerdo con un régimen en el que, por ejemplo, no hay igualdad ante la ley, no hay protección de los derechos más básicos de las personas, en la que hay un sistema con una élite religiosa profundamente protegida, y que si se es medianamente agredida, impugnada,
pero no podemos, puesta en cuestión, no podemos hacer nada, Ignacio. No podemos hacer nada, ¿sabes por qué? Porque no podemos violar el derecho internacional. No se puede, no, entonces tenemos que, pero ¿por qué? Pero no se ríe usted. Tenemos que ver, tenemos que continuar observando cómo, tú mismo lo dijiste, miles de personas mueren en Irán, pero lo importante es salvaguardar el derecho internacional. Pero es que ahí están nuestras convicciones en el derecho internacional. La vida de las personas, bueno, un iraní más, un iraní menos.
No, yo creo que hay, en primer lugar, hay ciertos acuerdos como humanidad, como sistema global que hemos tomado, y que tienen que ser respetados de manera mínima. Y cuando una nación, cuando un gobernante no respeta esos acuerdos que son más o menos amplios, y saltárselos significa que ya está cometiendo no uno, sino que varios excesos, bueno, ahí la comunidad internacional tendrá algo que decir, ¿no?
¿Pero tendrá algo que decir a través de la fuerza?
De lado y lado.
¿O tendrá algo que decir haciendo
bueno,
declaración?
Ahí viene lo complejo de la política, y que no lo podemos ocultar, pues. O sea, la respuesta de Irán ante una invasión norteamericana no va a ser la respuesta de Venezuela, por ejemplo.
No,
claro, Irán, no le quepa duda.
Irán tiene arma atómica.
Así es.
Entonces, obviamente que el rival es distinto cuando uno va a molestar al chiquitito y pavo del curso que al grandote mochero.
Sí.
Es distinto.
Bueno, y ahí está. Esa, creo que ahí es donde termina. Donde
pero
está
si Estados Unidos ataca Irán. Si Estados Unidos ataca
Irán. Bueno, se arma la gran.
No, pero a juicio suyo respecto al derecho internacional. Si van a si van a agarrar al ayatola de turno.
Hay una frontera, creo. Hay una frontera interesante. Donde termina el derecho. Donde termina el derecho en términos generales.
Entonces, lo que tengo que entender es que en Venezuela el derecho todavía no había terminado, a tu juicio. En Irán terminó, en cambio en Venezuela no ha terminado.
No, yo creo que son fórmulas distintas que tienen que ver con la realpolitik. Estados Unidos y Donald Trump sabía perfectamente que si intervenían militarmente Venezuela para sacar al presidente y procesarlo en Estados Unidos, no le iba a salir ni por curado. Porque ni China, ni Rusia, ni Irán,
sí, Irán
ni ninguno de los aliados supuestos de Venezuela lo iban a defender. Al menos por la vía de la violencia. Uno nunca sabe qué pasa por los canales diplomáticos, ¿ya?
Sí.
En cambio, Donald Trump, nuevamente, sabe perfectamente que no es lo mismo meterse con Irán.
No es lo mismo.
La respuesta de la ayatola ha sido contundente. Él ha dicho, más o menos, que si alguien se mete con Irán, no se va a demorar mucho tiempo en hacer desaparecer a quien ataque su país. Así, con esa palabra. Y una persona que en su mesita tiene un botón rojo con el que puede enviar un misil nuclear, yo a ese le tengo un poquito de miedo, fíjese. Más que a otros países que tal vez tienen otra condición militar, porque nuevamente, la política no versa sobre las mismas letras que el derecho. La política está mucho más cerca de la guerra y de la violencia que el derecho. El derecho es muchas veces una ficción que se queda en el papel.
¿Ha visto usted esos memes?
Me va a sacar, yo sabía que me iba a sacar. Ya estamos jugando, Lucho, estamos jugando de memoria con Don Jorge.
¿Ha visto usted esos memes en cuando las personas como que empiezan como a desaparecer y a transformarse en otra y entre medio están como las mezclas?
Sí, claro, sí, claro.
Ya.
No va, pero bueno, no me va a ofender.
No.
Me va a ofender. Acá viene el cachuchazo. La semana pasada me dijo Gonzalo Winter. Acá viene.
No.
Se ríe Lucho Fraile.
Yo empecé a ver como algo dentro todavía del mundo progre, pero así como Jaime Camp, así ya. Como el nuevo ministro de Agricultura,
nueva persona nominada al Ministerio de Agricultura,
efectivamente. Así como que empezó a hablar y como que después empecé a ver a Jaime Camp de los radicales buenos.
¿Lo dice por mí?
Sí.
No, fíjese que mira, a ver.
Ayer pasamos de defender que no se llevaran a Maduro a que no, pero es que lo iraní, o usted tiene algo con Irán, tuvo alguna polola iraní, no tiene un buen recuerdo, por ejemplo.
No. Mire,
¿cuántas pololas ha tenido?
Buena pregunta. Usted las tiene contabilizadas. Yo sé que usted es un hombre de familia, casado, pero
es que yo tuve literalmente dos pololas.
Ah, bueno.
Y de las cuales una es mi actual señora, que pololeé 7 años. Entonces,
mire, no me meta en problemas, pero seguramente sí, no sé, pololeo largo, 4 o 5.
¿Cuántos años?
No, de todo, un poco, de uno, de...
Ya, pero eso no es largo.
De 3 años, de 4 años.
Sí, ya, yo creo
4 años.
2 años y medio, 3 años.
De 2 años para arriba, usted dice que... No, porque aquí ya vamos a empezar a ofender gente.
¿Por qué? No, si las otras también son pololas, a lo mejor. Yo digo, claro, que a lo mejor, en mi categoría, a lo mejor no son un pololeo largo.
No, pololeos 3, 4, pongámosle.
5. Ya, un promedio, 2 años.
5 promedio de 2 años, claro.
Ya, o sea, 10 años de su vida invertido en pololear.
Así es.
Y usted es joven, tiene...
31 años.
31, o sea, sí. Está pololeando más o menos desde el... Si fuese continuo, desde los 21.
Mire, es que no me quiero meter en problemas, pero no.
¿Por qué un problema?
No sé, tuve una polola entre los 17 y los 20, después entre los 20 y los 23, después entre los 23 y los 28, no me acuerdo, por ahí, después entre los 28 y los 29, ya. Los 30, no sé.
Más joven, más mayores...
No, siempre
de la vida,
siempre coetáneo,
sí.
Polo Leo, sí.
Se peleó, imagino, porque si no, esto, lo peor de todo es que estoy introduciendo un tema.
Estamos haciendo terapia.
No, es verdad. Voy a introducir un tema político a través de esto. Ya, ¿usted se peleó alguna vez con las pololas? Porque si no, imagino, estaría a lo mejor casado o seguiría pololeando con alguna. Entonces, se peleó con la polola por alguna razón, si usted quiere, además no puede contar a alguna de esas razones.
No, porque no vale la pena andar peleándose
simplemente,
con la gente.
O simplemente porque el amor no terminó de germinar. Qué ad hoc, Lucho. O simplemente porque a lo mejor el amor no terminó por germinar. A lo mejor hay una de la cual guarda buenos recuerdos.
De todas por igual.
No creo.
Absolutamente.
No creo.
No.
Siempre. Esto es como.
Absolutamente.
Uno no quiere igual a todos los amigos, a todos los primos. No, a los hijos los puede querer igual. A los papás.
Bueno, a las pololas también, pues.
¿Igual?
Absolutamente. Pero, por todas y cada una, el mismo respeto, el mismo cariño, el mismo amor.
Eso, que yo no lo he puesto en duda.
En las escalas, el mismo recuerdo
positivo.
Agradecido siempre, por supuesto.
¿Por qué tan agradecido del amor que le entregaron?
Creo que en términos generales uno tiene que guardar los buenos recuerdos y de los malos aprender y...
Sin decir nombres, por supuesto.
Sin decir nombres.
Pero si usted pues pudiese decir...
Con algunos salimos para atrás.
Pudiese decir una frase de cada una. Una frase.
Uy, es que hay una... No fue ella, pero fue mi suegra.
¿Esa es una frase?
No, me dijo. No, la que me marcó fue.
A ver, ¿y qué dijo tu suegra?
No puedo repetirlo hasta ahora. ¿Estamos en horario de protección de menores?
Sí.
No, ¿puedo decirlo?
Sí.
Come mierda, me dijeron.
¿Come mierda?
Sí. Ah, o sea, era...
Hasta ahí.
Ya, okay.
La otra polola. Una frase que usted...
No,
pudiese,
¿cómo
con una frase ver, la pudiese
tiempo.
Definir o recordar?
Sí, no, me... Eres lo mejor que me pasó en la vida.
¿Eso le dijo usted o se lo dijeron
a
usted?
No, me lo dijeron a mí, por supuesto. Sí.
¿Y lo podría mantener hoy día, tantos años después? O,
claro.
O a lo mejor la frase era solamente hasta ese día. Yo creo.
No, todo esto es una broma. No, a ver. En general, guardo buenos recuerdos y buena relación con la mayoría de mis exnovias.
¿La sigue y la
sí, seguimos conversando.
¿Y las visita?
No.
¿No?
No.
No, pero a los pololos actuales no creo que les simpatice tanto que usted las visite.
No.
Pero yo lo digo porque...
No sé, o sea, no lo he intentado tampoco.
Deberíamos.
Usted sabe que después de este programa...
Capaz que alguna llame. Ya, lo que yo quería decir. Uno se pelea con las pololas.
Y, sí.
Se pelea con las pololas, con los amigos.
Bueno,
o tiene...
Con la única persona que uno no se puede pelear es con la Santa Madre.
Es verdad. Ni con Dios, ni con la madre, ni con impuesto interno.
Sí.
Ni con impuesto interno. Porque son todos complejos.
Bueno, y Estados Unidos yo también no me metería en problemas.
Bueno, metamos. Entonces Irán también habría que meter a...
Bueno.
Irán. Ya. La cuestión es que uno se pelea con la polola o tiene diferencia o se separa o emprende diferentes caminos. o no sé, a mí me costaría, por ejemplo, tener mucho una polola comunista. Yo creo que podría llegar hasta el Partido Socialista. No es poco, PPD, PR, los liberales, por supuesto.
Fíjese que yo, que estoy más cercano a este espectro, nunca tuve un amorío comunista.
¿No?
¿No?
Debe ser interesante. Porque son personas como pertenecientes a una cuestión que ellos ven como a una construcción mayor,
a una cultura,
sí, a una cuestión internacional, incluso una, claro, una solidaridad de clase.
Había un movimiento que era...
Yo era todo lo contrario. Yo era facho pobre y aspiracional. Sí, vos. Mira, San Ramón, colegio público, mi señora del Grinch. No, ahí, sí, vos, meterle gana la cosa.
Bueno, no sé para dónde iba usted con toda esta introducción, que todavía no tenemos remate.
Entonces, uno...
Parece chiste en Álvaro Sala.
Uno... No, pues la Álvaro Sala
era chiste corto. Chiste corto. ¿Cuál es el que hacía los chistes largos, entonces? Había uno que no terminaba nunca, que empezaba... Como
Fernando Alarcón hacía
chistes... hacía los chistes largos.
Bombo Fica también hacía...
Antes, bueno, fíjese que quiero hacer un paréntesis. Estamos en un apogeo del humor chileno. En una renovación del humor chileno. Hay un circuito muy interesante, muy bueno, y de todos los lados. No me venga con que lo estoy mirando con cara, que me está diciendo con cara de que los pobres, que se quiere. No, hay de todo un poco. Hay un circuito muy bueno. Yo recomiendo ver humor nacional ahora que se viene el Festival de Viña.
Me gusta la PAM. Siempre. A mí me gusta la PAM.
Pam, pam. Sí.
Me encuentro buena, Pam, Pam.
Sí.
Y esta semana también descubrí, gracias a los amigos de Curacaví, al Pastor Rocha.
Ah, pero es que es buenísimo.
Es muy bueno el Pastor Rocha.
Es
muy bueno el Pastor Rocha. Ya, para retomar la idea. Ya. Entonces uno se pelea con la polola.
Sí.
¿Usted era conviviente de ellas o era puerta afuera?
No, he vivido con un par de pololas.
Vivía también con las pololas.
Ya. Sí.
Uno se peleaba, no sé, o separaba piezas. O lo mandaban a separar piezas, o lo mandaban al lince, y la pelea era muy muy dura un día afuera.
Yo me fui y me dije, ya me voy al sillón.
Enojado.
Sí, enojado.
Usted la cortó.
Yo me fui al sillón.
Usted la cortó.
Me fueron a buscar después, pero...
Pero
me han echado lugares peores.
Ya. Se podría decir que... Porque esto es como el amor. Porque en el amor, en el pololeo, uno tiene que... Es como mi mamá me decía, es como una plantita. Entonces uno tiene que regarla todos los días. Si tiene polvito arriba, uno la limpia la plantita, para que siga creciendo feliz. Todas esas cosas. Por supuesto, sí, usted iba a echar una talla del polvito. Sí. Ya. Por supuesto, muy de acuerdo con lo que usted planteaba, con respeto, con altura de mira, con educación. Ahora, si uno ya lo echaban de la cama, de la pieza, al sillón, fase 1. Si ya te echaban de la casa, fase 2. Si además ya andaba como haciendo el ojito a un tercero, fase 3.
Sí.
Ya. Y si ya concretaban ese nuevo amor, fase 4.
Claro. Ya. Pero era más rápido, porque así uno pedía el cambio de casa a casa nomás.
Es verdad. ¿Eh? Mira lo que le voy a decir ahora.
Son cosas que uno aprende.
La izquierda chilena hoy día.
Ya.
Para poder engancharlo por fin. Esto.
Acá viene la vuelta.
Para poder engancharlo por fin. La izquierda chilena hoy día, y voy a hablar de toda de todo el surderío.
Ya.
Desde...
Me cae bien cuando yo me autopercibo zurdo.
Sí, pues.
Fíjese.
Sí,
yo tengo problema, porque algunos se lo toman como una ofensa.
No, pues.
Que me dijo zurdo, que me dijo que las lágrimas de zurdo acá, es zurdo allá.
Es buena esa las lágrimas de zurdo. Es buena esa de la lágrima.
Es como si yo le digo facho a alguien, no se lo digo con ánimo de agresión. Es una categoría.
¿Has visto cuando a Trump le dicen fascista? Dice, dígale que sí.
Sí,
dígale que sí.
Bueno, la reunión famosa que tuvo con el alcalde de Nueva York, Manmani.
Está la periodista, dígale que sí.
Sí, dígale que sí.
Ya. Ya, pero usted sabe que yo soy facho moderado. Hemos hablado de eso.
¿Uno es facho o es zurdo?
No.
Andar diciendo que soy más o menos.
No, pero
usted es bueno o es malo para la pelota.
No, es que soy más o menos para la pelota. Tengo mis cosas buenas.
No se cree el cuento.
Tengo mis cosas para hacer bien y mis, por ejemplo, la fase, la liderazgo ancho de la cancha. Guapo. Impone respeto. Va a todas, las corre todas. Termino acalambrado y no me sacáis de la.
Entonces, bueno.
De la cancha.
Es bueno. Pues.
Claro, pero yo no soy capaz de pisar la pelota, hacer un lujo, tocarla, hacer un cambio frente pero 30 metros.
Es un fuera de serie. Pues si uno es bueno, es malo, es zurdo, es facho, no hay más.
Usted sabe que yo soy zurdo para jugar la pelota.
Mire.
Es lo único zurdo,
era tan malo,
lo único zurdo que tengo.
Era tan malo cuando empecé. Que como en el equipo no habían zurdo y no habían lateral, y yo dije, izquierdo, pongo
voy.
Lateral izquierdo siendo diestro.
Ah, perfil cambiado.
Y me hice un nombre.
Sabe que me hace todo el sentido. Sí. Que juegue de perfil cambiado. Ya, entonces uno, en todo el amplio mundo de los de los amigos del zurderío, donde están, no sé, Amarillo y Demócrata ya no están allá.
No, pues son parte del gobierno de la ultraderecha.
También lo podemos discutir eso de la ultraderecha hoy en el gobierno, pero no sé, ¿quién será el partido más a la derecha de los zurdos hoy día? ¿Será el Partido Liberal?
Tradicionalmente, no. Es que el Partido Tradicional, o sea, el Partido Liberal...
Debió haber sido la DC, pero es que la DC, todos los que eran más derecha ya se fueron.
Sí.
Pero partido, ¿será el Liberal?
Por una cuestión...
¿Y después la DC?
Si lo fijamos por una cuestión doctrinaria, debería ser el Partido Liberal.
Ya.
El Partido Liberal,
pero
y después
yo no podría decir que entre el Partido Liberal y el PPD no hay ninguna diferencia desde el punto de vista económico.
O de cómo se percibe la economía.
Ninguna.
Cero.
Ninguna.
Incluso le diría que con el Partido Socialista.
No, ahí sí. Porque para mí el Partido Socialista es el partido más a la izquierda dentro del mini mundo del socialismo democrático.
¿Cuál es el partido que mayor apertura económica generó en nuestro país los últimos 30 años? ¿Cuál fue el presidente, más bien?
Ah, sí, porque partido habría dicho la Democracia Cristiana.
No.
Presidente
no.
Ricardo Lago.
¿Y Ricardo Lago, militante de quién era? ¿Quién se identificaba mayormente?
Del Partido Socialista, pero sí. No es el Partido Socialista hoy día, porque no. O sea, ¿usted cree que Manucheri habría votado por hoy día por Ricardo Lago?
A ver,
¿habría aplaudido, habría defendido a Ricardo Lago?
Manucheri hace 20 años atrás con Ricardo Lago en la pole position para ser candidato presidencial y después presidente hubiese sido absolutamente laguista.
Probablemente votado Guillén. Si el Partido Socialista ya tuvo esa decisión.
No, pero, a ver. El regreso del presidente Lago. Cuando lo ponen con Guillén, el 2016, la nominación. Que fue. Yo creo que fue un error histórico, finalmente, de él.
Yo también creo que fue un error de él.
Fue un error de él no haber calculado. Uno nunca. Yo la verdad que no
calculó mal.
No sé los detalles de cómo fueron las cosas. Pero creo que no fue correcto. Que en última instancia él haya decidido emprender esa aventura. No sé, asesorado por quién, guiado por quién.
La certeza de que el Partido Socialista iba a estar detrás de él.
Así es.
Que al final lo cambiaron por.
Es que es verdad.
¿Qué estaba pensando el Partido Socialista entre Ricardo Lago y Alejandro? Con todo el respeto, Alejandro Guillén me parece un excelente comunicador y.
Usted lo ha dicho, un excelente comunicador.
Y fue un senador.
De la mitad. Yo creo que.
De la mitad para abajo.
Y un candidato presidencial de la mitad para abajo.
Y más abajo.
Un buen comunicador.
Y más abajo.
Mire, yo creo que el Partido Socialista muchas veces explica eso que queda al desnudo. No sé si por sinceridad o porque se les pasa la mano a veces. Del pragmatismo de la política. Del decidir en virtud de decidir en virtud de los cupos parlamentarios, en virtud de la gobernabilidad. Yo creo que el Partido Socialista tiene muy buenos estrategas. Y no es casualidad que los estrategas de la política muchas veces no les caen muy bien a las personas, ni a los electores, fíjese. O sea, pienso.
No son populares en términos electorales.
Mahmoud Alewi, uno de los grandes cuadros del Partido Socialista.
Muy buen subsecretario del Interior.
Un estratega.
No le doy con cosas, ¿eh?
Pero tampoco le fue muy bien electoralmente, pues.
No.
Pensemos en, Camilo Escalona, pues.
Camilo Escalona fue senador.
Sí, pero también fue senador. ¿En qué circunstancias?
Arropadito, pero fue senador.
Sí, pues, pero
a usted le cae mal, yo sé que le cae mal Camilo Escalona.
Yo no tengo nada personal contra él.
No le cae mal.
Y creo que
¿le cae bien, entonces?
No, es que no se trata de caer bien o caer mal. Uno tiene que respetar. Y creo que la trayectoria política de ciertos cuadros de la izquierda merecen respeto. Aunque uno pueda tener diferencias, heredad
está vigente, tenemos... secretario general del Partido Socialista. Y dentro del Partido Socialista tiene músculo Camilo Escalona.
Y uno podrá tener diferencias nuevamente con Pablo Longueira. O sea,
es verdad.
Una diferencia profundísima con Pablo Longueira, ideológica, política, histórica. Pero cualquier persona de mi generación de izquierda, que más o menos leyó el diario, no puede sino respetar un liderazgo como el de Pablo Longueira.
Estoy viendo de nuevo el meme. Estoy viendo el meme aquí de Sergio Campos.
Yo vi que el día lunes o martes estuvo por acá mi amigo Ervin Castillo, concejal de la comuna de Talca. Éramos compañeros de pupitre en el Liceo de Molina de Talca. A los 12 años me dijo este, tú tenés pinta de demócrata cristiano, me decía.
Y además usted habría sido de los príncipes.
No, olvídese.
Sí, porque como es así rubiecito.
Yo se lo, con mayor razón.
Habría andado ahí con Ignacio Walker.
Mayor razón, yo se lo puedo decir.
Con Alberto Undurraga.
Cualquier socialista, cualquier PPD que venga, no, somos de centro izquierda. Yo soy de izquierda.
Usted no es de izquierda.
Soy de izquierda, no absolutamente. De izquierda. Pues hombre, ese problema es que la izquierda que no ha vendido el Frente Amplio. Es un chiste, pues. Ve que me enojo esta hora de la tarde. Menos mal que no se me sube la presión.
Ya, voy a retomar la historia.
Volvemos con la polola y con el estar enojado ya. Y todo
cuando eso. Usted estaba enojado, no lo entiendo. Cuando usted estaba enojado, se separaba de la polola.
Sí.
Se separaba la polola, separaba piezas, separaba acá.
Yo optaba por la diplomacia.
Y no me cabe, usted es amoroso. En el amplio arco del surderío actual chileno.
Eso.
Desde los amigos liberales y DC, que son los más a la derecha probablemente hoy día, hasta los marxistas, leninistas, maoístas.
¿Usted sabe que hay una izquierda intergaláctica?
¿Una izquierda intergaláctica?
En Argentina hay un movimiento trotskista intergaláctico.
Bueno, ya, todas esas cosas raras y la izquierda autónoma, son como la lista de la fecha.
Sí,
así,
sí.
Entre, ¿quién tiene el nombre más zurdo, más izquierdoso? Yo soy de la izquierda trans y además de protección del medio ambiente y los bichitos que van a la luna. Ya. Entonces, ese amplio mundo, lo que vamos a ver al parecer son, a mi modo, tres oposiciones desde ese mundo, porque ya, probablemente va a haber un mundo desde la derecha que también va a haber una oposición. Pero
que
desde
que
ese
no
mundo.
No me cabe. Que... Ha dado con el clavo
vamos
esta conversación.
Vamos a ir allá.
Yo estoy pisando el palito hace 10 minutos. Ese es el tema.
Vamos. Y va a haber también tres oposiciones ahí.
Que eso está interesante lo que dice usted de la posición de izquierda. ¿Cuál
y,
es
yo, y yo siento sí. que ya. Acuérdese que hay una fase. Uh-huh. Separó cama.
Sí.
Separó pieza.
Sí.
Me voy de la casa.
Saco el cepillo de dientes del baño.
Tengo un nuevo amor.
Claro. Hay algunos que se demoran más, otros que se demoran menos.
Sí. Por convencimiento o presiones. Pero sí, ya. Hay una izquierda, la izquierda radical con representación parlamentaria, lo menos, llámese Frente Amplio y Partido Comunista, uh-huh. que además están así, pero todavía defendiendo a Maduro y están en una locura.
Que yo no sé si son radicales, yo digo que son identitarios.
Están loquitos. En verdad, hay gente ahí que está loquita. Está loquita tomando en cuenta que vivimos en el 2025.
O desarraigo con la gente. Bueno,
está loquita. Ya. Esos, a lo menos, les separaron pieza. Les separaron pieza el Partido Socialista, les separó pieza el PPD.
Sí.
Mis amigos del Partido Radical. Sí. Ahora, mis amigos del Partido. Para allá ustedes tienen que irse a propósito que van a refundar el partido. Y usted ya sabe de memoria cómo hacer partido. Sería un gran elemento para el Partido Socialista. Además de.
Partido Radical.
Partido Radical, además de renovación etaria. Calzaría ahí. Imagínese sentado con Camilo Escalona al lado, el otro Mecha Clavo, y usted rubiecito ahí.
¿Cuál es Mecha Clavo?
Camilo Escalona.
Ah, ¿usted sabe que Camilo Escalona era rubio?
Sí. Yo he visto las fotos de cuando era dirigente.
Hay un gran relato, fíjese, no me va a creer, de Pedro Lemebel.
Ya.
Al parecer hay una mezcla de realidad con ficción, pero Camilo Escalona con Lemebel compartieron barrio.
Compartieron pieza.
Barrio por lo menos. Ya. Lemebel cuenta cómo él veía a Camilo Escalona como este que era totalmente anómalo para su barrio, que era rubio, que era el líder, el valiente, el niño que corría arriba de las panderetas y todo, y que ese liderazgo finalmente, en realidad termina como una crítica más o menos al dirigente de izquierda que se había reformado, digamos, que se había renovado. Pero sí, que todo esto para decir que Camilo Escalona era rubio y de Colo-Colo.
Eso sí, siempre Colo-Colino.
Inchalvo.
De las cosas muy rescatables de Camilo Escalona.
Hijo de un trabajador panadero.
a lo menos ese mundo de, llámese hoy día, la socialdemocracia y la DC, ya separaron pieza.
Sí.
No, de hecho no la DC, el socialismo democrático separó pieza de Apruebo Dignidad, los voy a llamar Apruebo Dignidad para no nombrar los dos partidos, claro, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque así se llamaba antiguamente el
PAN. Y a eso le suma un par de satélites chiquititos por ahí.
Sí, sí. Y además están en pleno flirteo con los amigos de la DC, que muy por el contrario, algunos pronosticaban que iban a desaparecer. Me incluyo. Yo pensaba que a la DC le iban a pasar por arriba en la última elección.
O sea, y ahí 5,5% de los votos.
Y le metió 7 parlamentarios. Tiene como 7, 8 parlamentarios. Sí. O sea, ya no vamos a decir que en la DC de Fey Montalva.
No.
Pero, oye, hoy día con lo atomizado que está el Parlamento, meterle 8 diputados.
No, está pegadito. El PPD, la DC, ¿sí?, y el PS juntos suman el 15% de la votación.
Y luego, además empezó un flirteo, porque es como la... Es como la vieja interesada esto.
Ya.
Yeah. Vinimos nosotros, los fachos pobres y toda esta cosa.
Y quiero destacar que en este programa, al menos cuando yo he estado presente, jamás nadie nunca le ha dicho facho pobre. Esa es una autopercepción. Eso es un término que usted ha acuñado, mi querido amigo.
Y ahí le ofrecieron pacto administrativo.
Así es.
Para la Cámara.
Sí.
Pero dejamos fuera a Apruebo Dignidad. Sí. Y lo dijeron.
Sí.
Después, además del cachuchazo que les pegaron por la ley Naín Ratamal.
Sí.
Ya nos peleamos además con esa ley la semana pasada.
Con el buen titular que sacó Exante, que publicaba así como: socialismo democrático negocia la Cámara con la derecha. Eso lo resume.
Eso es.
A ver, partamos de la base.
Que... Y esa es, ojo, ahí tení las dos oposiciones.
Perdóneme, las dos, socialismo democrático y Apruebo Dignidad, sí, como dos oposiciones diferentes. Sí.
Okay. Y yo creo que va a haber una tercera oposición.
El fuego amigo.
No, acuérdate que hay tres oposiciones dentro del surderío.
¿Ya?
Hay tres oposiciones. Me falta una. Que no tiene representación parlamentaria.
¿Ya?
Que son, o sea, ya, está bien. La Carol Cariola ahí llama a los amigos y necesito licencia a conducir y ayúdame los chinitos.
La calle, digamos.
Y todas esas cosas. Pero hay otros que están más allá, que son, entre comillas, la calle.
Sí. Yo estoy de acuerdo con usted.
Yo le diría lacayos.
Estoy de acuerdo con usted. Entre comillas, la calle.
Que,
sí,
a diferencia del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, o sea, para mí es de lo peor. No obstante, tiene una dirección.
Absolutamente.
Y no solamente eso, son obedientes. Obedientes como en ningún otro lado.
Sí.
En cambio...
Centralismo democrático.
En cambio, los que están ahí, esas cosas raras que pululan, que creen todavía que esta cuestión es... ¿cuánto se llama? El cuartel Moncada. Mm. Que la plaza va quedando cuando lo inauguren, va a ser el cuartel Moncada. Mm. Esos van a ser una oposición que también van a estar esperando... ¿cómo aplacar finalmente al
gobierno? Yo lo podría
complejizar,
lo podría complejizar incluso un poquito más.
Yo le diría, ¿para ir a la derecha?
No, por la izquierda. Yo que provengo de ese mundo, que lo conozco muy bien, que milité en ese mundo durante mucho tiempo, me formé en... Creo que hay
¿qué partido militaba usted?
No, yo vengo de las experiencias estudiantiles, de la izquierda...
¿Pero no militaba?
O sea, el único partido en el que milité formalmente fue en el PRO y Patria Progresista.
Los partidos de usted, que además usted
pero antes,
que era suyo.
Antes de eso siempre fue
político. Sería muy raro que no militara. Usted inventa los partidos y no militara los partidos.
No, imposible. Fíjese, creo que en esa izquierda extra parlamentaria, digamos, yo distingo al menos tres expresiones, subexpresiones, que cada una tiene un valor significante desde el punto de vista del gobierno que entra el 11 de marzo. Por una parte está la calle, realmente la calle. La persona de izquierda que está dispuesta a salir a protestar, no a tirar molotov ni nada.
Ah, no, es que yo estoy hablando de eso.
No, hay un porcentaje de ciudadanía que se indigna, que no es Juan Pérez, Ruth, 17 millones. No, es circunstancialmente, hay un grupo de chilenos, dependiendo de su identidad, que dicen, por esto estoy dispuesto a salir a la calle con un cartel, con una pancarta, más pacífica o menos pacíficamente, ¿ya? Y que son transversales, están en todas las ciudades, en todas las regiones, son de todas las edades. Siempre hay una doña Andrea, don Juan Pablo, que está dispuesto a salir a la calle.
¿Alcanzo a ir a comerciales o no? Porque si
hacemos la pausa.
Me va a matar Lucho.
Hacemos la pausa.
Por supuesto.
Pausa. Vamos. Comerciales de Chile Público, el chofer.
Y
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
Los quiero invitar para que nos acompañen en nuestro próximo programa del Agro. Estaremos conversando con Florencia Mingo, directora ejecutiva de Impulso Docente, respecto de la labor que está haciendo junto a Coabra en distintos colegios y liceos de nuestro país. También estaremos conversando con Andrés Matas, gerente general de SB Corp, sobre la importancia de la supresión del polvo y los efectos de este en los cultivos. No se lo pierdan, los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura. El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la ilustre Municipalidad de Paine.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
De vuelta en Chile Público con el Festival de la RM, porque el Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM, dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunkers, Daniela Castillo, Américo, el humor de El Pastor Rocha. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita la ilustre Municipalidad Paine. Estamos haciendo Chile Público con mi zurdo favorito, mi amigo Ignacio Bustos. Estábamos hablando de las pololas, de los amores y las separaciones. Y yo además planteé que habían tres oposiciones. La oposición del socialismo democrático DC, sí. La oposición de Apruebo Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio.
Así es.
Y la oposición de izquierda. Y la oposición más violenta, porque efectivamente hay un grupo de gente que cree que la revolución es posible.
A ver, creo que la derecha, Fachistán,
¿ya? Eso es todos.
Fachistán, la República de Fachistán.
Por eso, desde Evópoli, desde Amarillo y Demócrata hasta los libertarios.
Todos. Ya, perfecto. El arco, el amplio arco de Fachistán. Eso. De la República, ¿ya?, Independiente Fachistán.
Okay.
Fachistán siempre ha creído que, con mucho respeto y mucho cariño, por supuesto, ¿no? Es que no vamos a tener un auditor que yo los quiero, lo amo a todo el fachisterío. O sea, siempre ha creído la derecha que hay que la izquierda extraparlamentaria o la ultraizquierda es una sola. Y ese análisis lo hacen con la misma plantilla de análisis de los 70 y dicen, bueno, todos los que son Unidad Popular son una cosa y de ahí para allá está el MIR y eso es la ultra cubana y revolucionaria. Y ahí hay un problema que creo interesante hacerlo entender. Y también en la izquierda, muchas veces la izquierda del establishment, la izquierda del socialismo democrático, la izquierda del Frente Amplio no, porque convivió mucho en este mundo. pero fíjese que la izquierda extraparlamentaria tiene al menos tres almas distintas o tres subgrupos diferentes.
A ver.
Yo ya le decía, el militante de izquierda inorgánico, que culturalmente está dispuesto o más, es más proclive a salir a manifestarse por distintas agendas, ¿ya? Por la defensa de los pueblos indígenas, por los recursos naturales, por la invasión de Checoslovaquia, no tengo idea. Fíjese que esa gente puede votar desde por Eduardo Arte hasta Michelle Bachelet, o sea, son distintos actores. Después tenemos los movimientos, no sé, no, decirle movimientos sociales creo que es mucho, pero son movimientos políticamente organizados, que no necesariamente son militantes de la izquierda. Hablo de el colegio, no el Colegio de Profesores Central, sino que el Colegio de Profesores de Arica, por ejemplo. El Colegio de Profesores de la región de Los Lagos. Hablo de el gremio, el sindicato.
Me hablan del Colegio de Profesores y ya me duele la guata, me acuerdo Jaime Aguilar.
No, porque eso están cooptados por la izquierda institucional. Yo estoy hablando de estas expresiones organizadas que son un segundo elemento. Y hay un tercer elemento, que ahí es donde están los focos más radicales, que son las organizaciones de esa izquierda extraparlamentaria, que van desde las subversivos anarquistas hasta los movimientos ambientalistas, pasando por expresiones marxistas, marxista-leninistas, hasta maoístas hubo en algún minuto en la UTEM. Entonces, o los grupos trotskistas, que son una realidad, son parte de todo este ecosistema. Por tanto, no todo lo que está fuera del Congreso o todo lo que está fuera del socialismo democrático, el Frente Amplio, son necesariamente parte de esa ultra izquierda.
Ojo que después se diluyen, como que después no dan el paso siguiente después de la universidad.
No, fíjese, yo lo sigo contabilizando.
Los trotskistas y todo ese mundo.
Bueno, hay gente que persiste en la misma historia toda la vida, pues. Pero
todas esas cosas, pero es como
son muchas veces cuestiones.
La gente se va poniendo, a medida que pasan los años, la gente se va poniendo derecha. O por lo menos se va corriendo hacia la derecha.
A ver, yo creo que sí hay una cuestión que uno tiene que entender muchas veces cuando empieza a hacer política muy joven, cuando empieza a militar en la política muy joven y empieza a pasar el tiempo. Y es que las decisiones de la política en realidad son decisiones de poder. Y esas decisiones de poder, cuando uno al menos viene con ciertas convicciones, tiene que velar siempre por el respeto y la protección de los que menos tienen. Por derecha y por izquierda. O sea, por derecha y por izquierda. Hay gente en la derecha que toma decisiones y desarrolla políticas públicas y bla, 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 pensando siempre en los más pobres. Y ahí, por ejemplo, en la UDI, yo creo que hay una escuela de formación de un grupo, de un sector del gremialismo que no responde necesariamente a los intereses empresariales. Y por la izquierda, al revés de lo que uno podría pensar, también hay gente, militantes, dirigentes de nuestro mundo, y a veces también militantes de base, que toman decisiones no pensando en los más pobres, sino que pensando en su interés personal, en su interés de tribu. Y creo que al final del día es lo que nos ha hecho mierda como sector, que hay pequeños empresarios de la política que jamás nunca han pensado en los más pobres de este país.
Dicho eso, decíamos, estábamos hablando de los niveles de oposición y las distintas oposiciones que nos íbamos a encontrar en el mundo de la izquierda.
¿Cuál es la más dialogante, cree usted?
No, absolutamente el socialismo democrático.
¿Usted cree que el socialismo democrático va a ser la más dialogante con el gobierno de Castro?
Es que, mira, aunque la gente de Castro, el día de, o el mundo, el presidente electo, o el gobierno, derechamente, el día de mañana, no sé, indulten a Jadwe, igual el Partido Comunista va a estar en contra. Porque ¿ya? Simplemente no están dispuestos a escuchar nada, no quieren dialogar nada, simplemente quieren que sea 11 de marzo del 2030.
¿No le parece que
no quieren nada más?
Si hay un partido que es pragmático en ese sentido, es justamente el Partido Comunista.
¿Pragmático en qué?
Que cuando es capaz de llegar a un punto de negociación, se sienta a la mesa, acuerda.
Pero si nunca se sientan a la mesa. Nunca se sientan a la mesa, si está a la derecha. Se pueden sentar a la mesa
públicamente.
Con el Partido Socialista. Se puede sentar a la mesa con, no sé, con la ADC incluso.
¿Usted leyó el libro de Blumel, no?
¿La Vuelta Larga?
Esa,
sí.
Ahí no hay un episodio de una conversación en el que cruza un dirigente de la CUT a hablar con él en calidad de ministro del Interior. Yo recuerdo haberlo escuchado. Tal vez yo puedo estar blufeando, que lo hago mucho eso, ¿no? Y me invento cuestiones que no pasaron.
No lo recuerdo.
Me estoy equivocando de libro.
No lo recuerdo.
Mire, nuevamente voy a quedar como defensor del Partido Comunista. A mí ya a esta altura me deberían tener una ficha
de militante.
De militante. No lo estoy. Y me arrepiento de decir algunas cosas.
Al Partido Radical. Al Partido Radical.
A A ver, creo que si hay un partido o a ver, pongámoslo de otro punto de vista. La trayectoria, la experiencia, el ejercicio del poder enseña mucho de diálogo y de lo valor, de lo mucho que se necesita el diálogo para poder hacer política. Y creo que justamente eso es lo que ha carecido el Frente Amplio. No sé ahora, no sé cuándo termine en su gobierno, pero si hay algo que ha caracterizado al Frente Amplio, a dirigentes importantes del Frente Amplio, desde el presidente Gabriel Boric, pasando por Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, uno de los ideólogos del Frente Amplio, si hay algo que los ha caracterizado a ellos, que su palabra no vale mucho, que la capacidad de diálogo que han tenido con otros sectores es bien escasa, que la capacidad y la confianza que ellos generan en sus aliados políticos es bien baja. Y fíjense que han sido así de chiquitito. Yo que hice político con ellos cuando estaba en la universidad y en el colegio, era muy difícil llegar a acuerdos con estas personas. Una mezcla de desconfianza, de inexperiencia, etc. Bueno, hoy día, ya que ha pasado mucho tiempo y que me imagino algo de experiencia han tenido, tengo la sensación que todavía no pasan esa materia. Todavía no aprueban el curso de dialogando crece el país. O para poder hacer política necesitamos conversar. Y ahí...
¿Estoy de acuerdo? O sea, ¿tú crees que alguna del Frente Amplio se habría sentado con Pablo Longueira a sacar adelante cambio a la Constitución?
Absolutamente no.
Jamás.
No.
El Partido Comunista tampoco. El Partido Comunista tampoco se habría sentado.
Ahí nuevamente yo discrepo, porque me consta que el Partido Comunista sí tiene la capacidad a veces de sentarse a conversar para decirte que no. Pero van a ser francos en esa tarea. No se van a esconder o te van a mandar un WhatsApp y te van a decir, Jorge, querido, sí, por supuesto, cuenta con eso. Y después te dicen, yo no escribí ese WhatsApp. Eso el Partido Comunista no lo hace, a diferencia del Frente Amplio. Entonces, cuando yo planteo la pregunta de quién va a ser más dialogante, una cosa es que hay una oposición obtusa, una oposición mala leche, una oposición destructiva, y otra cosa es que hay una oposición que de frente le diga al gobierno, mire, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo con A o B política pública que se quiera determinar desde el Palacio de la Moneda. A mí me da la sensación que hay una suerte de bandera blanca desde el entorno de José Antonio Kast, partiendo por él.
Sí, ¿no? Claro, el tono, las formas son todas distintas.
Porque me imagino...
Se acabó la campaña.
Comprenden que el difícil arte de gobernar exige también dialogar de vuelta. Recordemos que José Antonio Kast salió o fue una oposición no muy amistosa con el expresidente Piñera.
No.
¿Se acuerda usted de Kast yendo a La Moneda casi toda la semana a dejarle una cartita al presidente Piñera por lo que fuera? E iba él, personalmente.
Ese es un libreto que probablemente tiene diseñado también Kaiser finalmente desde el 11 de marzo.
Sí.
A la primera, que no le parezca algo respecto del gobierno, vamos a tener a Johannes Kaiser sentado como oposición. Lo que terminó por quebrar, y cuando José Antonio Kast se declara oposición al gobierno de Piñera, fue precisamente cuando Sebastián Piñera no quiso sacar por segunda vez los militares a la calle y llamó finalmente un pacto por la paz y la nueva constitución.
Ahora, como tituló la segunda, yo creo que para Kast es más beneficioso tenerlo afuera que adentro, a Kaiser.
¿Podría repetirlo?
Textualmente, ¿sí? Se fue el titular de la segunda, dijo, a Kast le conviene más tenerlo afuera que adentro, claro, a Kaiser.
Sí, bueno.
Porque el valor de Kaiser dentro, o del Partido Nacional Libertario, no necesariamente Johannes Kaiser dentro del gobierno, aumentaba muchísimo de valor. Muchísimo. O sea, poniendo gente del Partido Nacional Libertario, te exponías que a los dos meses vinieran los cuatro o cinco funcionarios del Partido Nacional Libertario y dijeran, nos vamos del gobierno. ¿Y qué diría yo? Quiebre en el gobierno de Kast. A los 60 días de asumir en el mando,
es verdad,
se rompe la coalición. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay una coalición que me da la sensación tiene las disputas propias de la política. O sea, las diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano son natural a cualquier coalición que gobierna. Pero vamos a ver cuánta muñeca política tiene un gabinete que es más bien de corte empresarial o que tiene una impronta o que no tiene una trayectoria política. Malentendido que provocó esta semana la futura vocera de gobierno Mara Cedini, ya empieza a mostrar un poco eso, ¿no?
Eso de que
dijo que había hablado antes con la fiscal.
¿Que la llamó el mismo día? No, bueno, te metáis con la Mara Cedini, porque ahí mira, bueno, ahí mira. Ahí sí que, hasta ahí llegáis con Lucho.
no fui yo el que tituló eso.
¿Pero qué? ¿Había que llamarle al mismo día?
No, pero generó un desaguisado. Perdón, absolutamente.
Boric cuando nomina a Mario Marcel para ser ministro de Hacienda. Mario Marcel era el director del Banco Central.
Sí. Sí.
El director del Banco Central, una institución completamente ajena al gobierno de turno. Por lo tanto, no hubo ni un problema. No hubo ni un problema.
Bueno, o sea, generó un desaguisado. Y ese es un desaguisado que se produce. ¿Quién le pidió que hablara de cuánto tiempo habían estado conversando con la ex fiscal? Nadie. Y eso en el manual del vocero es básico. ¿Para qué dar más información de la que te están pidiendo?
Estamos en pretemporada.
Todo mi cariño también con la Mara, que la quiero mucho, la respeto mucho.
Estamos en pretemporada. Solo para terminar el programa y volviendo un poco a la analogía de sus pololas.
Sí.
¿Volvió?
El programa más caro que me ha salido en toda la temporada.
¿Volvió con alguna? ¿Tuvo un remember con alguna?
No, yo termino, eso ha sido sistemático. Yo termino y
sacado.
Y sacado. Buena onda, después, amigo. pero no vuelvo, que yo recuerdo.
Pero un touch and go.
No, es una persona seria. Hombre.
Pero sí,
demostraría debilidad de ambas partes.
¿Por qué lo digo? Porque por ahí tal vez. El otro día alguien me hablaba de geométrica conveniente, no me acuerdo cuál fue el término que ocupó, respecto de que, mira, puede que en algunas cosas sí, pero en otras no. Entonces, sí. puede que los amigos del Partido Socialista vuelvan al redil de apruebo de dignidad, que los maltrataron, porque esa fue violencia intrafamiliar además, sobre todo al principio, violencia intrafamiliar.
Eso fue cuando te separáis con orden de alejamiento.
Sí. Así como mi amigo.
Oh, no puedo decirlo. Yo sabía.
No puedo decirlo porque está muy.
Ha sido una de las noticias lamentables de esta semana.
Así que no. Ya. Vamos a dejar ahí. Mejor, ¿sabes qué vamos a hacer, Lucho? Vamos a destacar.
Yo tengo team.
¿Ah? Mira la estrella. ¿Cuál es tu team?
Es que no lo puedo. Si lo digo, no nos develamos. Entonces,
¿CF o PM? Todo.
No, PM.
¿PM?
Sí, PM. Yo absolutamente.
No voy a decir nada. Tenemos aquí la estrella del cambio del presidente Piñera, también, que está luciendo.
Podría haber sido la del presidente Lago también.
Que está luciendo Ignacio.
Este es un remolino, hombre.
Por eso.
No tiene nada que ver. Ahora aquí, no tendría problema.
Está ahí.
Tengo 30 segundos para una anécdota cortita.
Sí, claro.
La semana pasada, después del programa, me fui al Liguria, en las tardes.
Ya.
Con dos amigos estábamos ahí comiendo algo. Y yo estaba con mi chaqueta, con otro pin de una bandera de Chile, y se acerca una señora que hace rato estaba mirando. Y yo dije, bueno, estamos.
Me está yendo bien.
Extendiendo los márgenes de lo posible.
Puede ser la secta.
Y me dice, ¿usted es republicano? Y digo, no, yo soy de izquierda. En todas partes tengo que andar aclarando que soy de izquierda. Y me dice,
¿es que eres muy ruso?
No, me dice, por la bandera chilena, me dice. Y yo, bueno. A ver, se cae la bandera de todos los chilenos, pues. Yo, la gente, los damnificados en el sur.
Lo primero que ponen
la bandera. Lo primero, la bandera chilena, pues. Y uno que también, como dice usted aquí, tal vez no, también soy. ¿Cómo decirlo, facho? No puedo ser facho pobre, pues. Aspiracional. No sé. Bueno, cuando yo veo la selección chilena ahí también, me pongo con la camiseta, me emociono.
Pero es que
con
además, el nacional. ¿Le gustan los progres pitucos, pues, de vacaciones en Cachagua?
No.
Casa en París.
Usted
viene de esa escuela.
27 po. De enero y acá estamos. ¿Cuánto estamos? 28
Polola, 29.
Acá estamos.
Pues. Polola con apellido extranjero. Nah,
estamos al pie del cañón en pleno enero.
Que también sea rubiecita y después. Y la mandan al. ¿Cómo se llama el colegio? El típico colegio.
Ya.
La mandan a. Oiga, el que está en las Condes. ¿Cómo se llama?
Me va a seguir saliendo caro este programa, señor.
¿Cómo se llama el colegio de los progres cuicos? La Giruet. Los mandan a la Giruet.
No sé.
También casa en el. Donde tiene la presidenta Bachelet, en el lago. ¿Cómo se llama? En el lago Calafquén.
Vamos a lo serio.
Lago Caburga.
Vamos a lo serio. Lo dijimos la semana pasada y hoy día antes de entrar lo vi en una
ficha. Yo también tengo iPhone.
Sigamos haciendo. Vamos a algo serio. Que no se nos acabe la solidaridad con las organizaciones que están ayudando en las zonas damnificadas por los incendios.
Muy bien.
Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile, los bomberos, todas las instituciones que puedan estar colaborando y que nosotros sepamos, busquemos la clave en el banco y lo que tengamos, una luca, 5, 10, 100, 500, con todas las organizaciones, los humoristas, fíjese, que están haciendo show a beneficio, los influencers, toda la gente que está ayudando, los que no podemos estar en terreno, hay, y fíjese, superávit de voluntarios en la zona. Así que lo que nos queda es poner, meter la mano en el bolsillo y ponerse con lo que sea para ayudar a las víctimas de los incendios en la zona sur de nuestro país.
¿El Festival de la RM, dónde está?
En Paine.
Es la fiesta más grande del verano, que no te puedes perder, porque llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026, el Festival de la RM, dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Sábado 31, una noche histórica con los Bunkers, Daniela Castillo, Américo y el humor de Pastor Rocha. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine, de viernes 30 y sábado 31 de enero desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrit.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía Paine 2026. Invita la Ilustre Municipalidad de Paine.
Tremenda parrilla.
Con el sol del Maule, mi zurdo favorito, y Pituco. Directamente.
Y no tengo nada de Pituco.
Directamente desde Cachagua y París.
Sí, pues esa es su escuela, Cachagua, Cachagua y París.
Para allá. ¿Dónde eran las reuniones?
Yo no conozco. Cachagua, yo no conozco
en Cachagua, en Vitacura, el departamento en París.
En todas partes,
sí. Ahí eran la Bustos, sí. Ya. Ignacio Bustos, nos vemos la próxima semana.
Así es, acabamos tarde.
Nosotros, Lucho, nos vamos.
Chao.
La Incultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.